Muy bien, entonces continuemos con la segunda parte de este sermón. La gracia de Dios y el guardar sus mandamientos, número 6. Pasemos a, entonces aquí a Romanos 3 y terminemos esto hoy porque la suma de todo esto es lo siguiente. Se los voy a decir de nuevo. Nosotros guardamos las leyes y mandamientos de Dios por medio de la gracia. Y les voy a mostrar cómo las escrituras del apóstol Pablo en Efesios y en Colosenses muestran exactamente eso. Nosotros no guardamos la ley en la letra, sino que los guardamos en el Espíritu, y la única forma de hacerlo es con el Espíritu de Dios. Así que si ustedes no han escuchado los sermones previos en esta serie, les recomiendo que lo hagan porque es algo que es crucial que lo entendamos. Ahora vayamos aquí al verso 20. Aquí en Romanos 3. Y este verso causa muchos problemas en la versión King James. Así que quiero referirlos al apéndice que se titula ¿Qué quiere decir las obras de la ley? Y necesitan leer esto y entenderlo completamente. ¿Qué significa las obras de la ley? Porque aquí encontramos el problema que tienen los protestantes, donde dicen que todo el que obedece la ley es maldito porque está bajo obras de ley, porque no lo entienden, ¿verdad? Pero antes de que comencemos a leer, quiero mencionarles algo a ustedes. Ninguna ley, en ningún lugar, bajo ninguna circunstancia, puede sustituir el sacrificio de Jesucristo. Punto. La operación del perdón del pecado por medio del sacrificio de Jesucristo es aparte de guardar la ley. No excluye guardar la ley, porque no puedes vivir en pecado. Y este verso en la versión King James, e incluso William Tyndale, añadió algo que no debería de estar allí, pero por lo menos él tuvo la humildad de decir que después aquellos que tuvieran el conocimiento, y no pretendo decir que tengo mayor conocimiento que William Tyndale, pero con el conocimiento que se ha acumulado durante los años, él dijo que aquellos que tuvieran mayor conocimiento en el futuro harían las correcciones necesarias a su obra, ¿verdad? Entonces leamos aquí el verso 20 de Romanos 3. Por tanto, por obras de ley. Una declaración muy amplia aquí. Y la versión King James dice, por tanto, por las obras de la ley. Es lo que dice la versión King James. Pero en el griego, el artículo definido no está allí para la antes de obras, o la antes de ley. Así que se debe de traducir obras de ley, por obras de ley. Ahora recuerden, el problema en el primer siglo no era protestantismo contra guardar el sábado, sino que era judaísmo contra cristianismo. Ahora déjenme explicarles que hay tres formas de obras de ley, tres formas. La primera es los sacrificios que Dios les dio a los hijos de Israel en Levítico del capítulo 1 al capítulo 7 para la remisión de pecados. Así que estos sacrificios redimían a la persona hacia el templo físico. Y para poder entender este punto, tenemos que estar conscientes de que Dios no ofreció el Espíritu Santo a las 12 tribus de Israel. Simplemente no lo hizo. Con excepción de algunos sacerdotes, profetas y unos cuantos reyes. ¿Verdad? Así que esos rituales tenían que ser hechos. Pero como dijo Pablo, no cambian la conciencia. Número 2, obras de ley del código de la ley judía. Y esto fue escrito después de la destrucción del templo. Y antes de que fuera escrito, era una tradición oral, ¿verdad? Una tradición verbal. Y este código de ley era tan detallado que incluso una persona podía ser purificada y limpiada para poder ser sacerdote. O más bien, con el rigor que se le exigía a los sacerdotes para poder ir al templo, si el templo hubiera estado de pie, obviamente, ¿verdad? Así que todos estos códigos de leyes que tenían los judíos para purificarse, se volvieron una muralla, por así decirlo, alrededor de las leyes de Dios. Supuestamente, para que la gente no transgrediera las leyes de Dios. Pero al guardar este código de leyes, las personas violaban las leyes de Dios. Y ahora veamos el tercer punto, que son las obras de ley de las religiones paganas. Todas las religiones paganas tenían sus obras de ley también. Entonces, por eso dice Pablo, por tanto, por obras de ley, ninguna carne será justificada delante de él. Esto puede ser en su presencia, ¿verdad? Porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley sirve para saber lo que es bueno y lo que es malo. Para saber lo que es el pecado, así de simple. La ley, ninguna ley puede hacer lo que hizo el sacrificio de Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Tenemos que tener esto sumamente claro. Y ahora detengamos aquí el dedo y regresemos aquí a Romanos 2:13. Vayamos aquí a Romanos 2:13 para ver esto de nuevo. Porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que, ¿cómo reconciliamos estas dos escrituras? Si por obras de ley no eres justificado, entonces, ¿cómo es que los hacedores de la ley serán justificados? ¿No les parece esto una contradicción o un enigma tan difícil de entender? Pero cuando lo juntamos todo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer al acercarnos a Dios? Arrepentirnos. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es voltearte al pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Lo que significa que dejas de quebrantar la ley y comienzas a guardar la ley. Ningún pecador que no se arrepienta será justificado delante de Dios bajo ninguna circunstancia. Así que esto significa que tienes que arrepentirte y comenzar a guardar las leyes de Dios. Porque entonces, por medio de la operación de creer en el sacrificio de Jesucristo, puedes tener tus pecados perdonados. Pero no puedes vivir una vida de pecado, de ilegalidad, y que se te perdonen tus pecados. Por eso es que Pedro dice que Pablo escribió algunas cosas que son difíciles de entender. Y la primera vez que yo leí esto, realmente estuve impactado. Dije, ¿qué estoy haciendo guardando el sábado y guardando los días santos y los mandamientos de Dios? Porque no lo entendía. Y la mayoría de las personas no lo entienden. Porque dice, por obras de ley ninguna carne será justificada. Pero se les olvida la declaración que viene inmediatamente después. Porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Y entonces dicen, como ya fuiste justificado, ya no tienes que guardarla. ¿Verdad? Pero esto no es cierto porque la ley nos dice lo que es el pecado. Acuérdense lo que leímos en Romanos 6:1, Volvamos allá. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? De ninguna manera. Nosotros quienes morimos al pecado, ¿cómo viviremos más en él? Ahora veamos cómo es que esto sucede. Regresemos a Romanos 3. Porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahora viene un verso que es muy difícil. Y para que nosotros podamos entender el verso 21, debemos de ir al verso 28 y después vamos a regresar. A veces es bueno leer la conclusión y después regresar para poder rellenar los espacios. Consecuentemente, contamos que un hombre es justificado por fe. Justificación es estar en un buen estado con Dios por medio del arrepentimiento y la creencia en Jesucristo y en su sacrificio. Es justificado por fe, separado de obras de ley. La versión King James dice, sin obras de ley. Pero si decimos que sin obras de ley, ¿qué implica esto? La ausencia de la ley. Es por eso que esta traducción en la versión fiel es muy importante, porque aquí dice separado de obras de ley. Ahora regresemos al verso 21 de nuevo. Pero ahora la justicia de Dios, esta justicia significa el perdón de Dios para perdonar tus pecados y justificarte por su gracia. Así que esta justicia tiene que ver con la justificación. Ahora hablemos de la justicia por un minuto. Todos los mandamientos de Dios son justicia. Salmo 119, verso 172. ¿Es esto parte de la justicia de Dios? Sí. Así que la justicia de Dios son sus mandamientos, por supuesto. Si Dios perdona tus pecados y te cuenta como justo, después de haberte arrepentido, has sido justificado. Así que esta justificación tiene que ver no con guardar o no guardar los mandamientos, sino que tiene que ver con la justicia de Dios para justificarte a sí mismo personalmente. Tiene que ver con esto. Entonces, lo que voy a hacer para que podamos entender esto más fácilmente, voy a leer, en lugar de decir justicia, voy a leer justificación, porque es a lo que se refiere al estar leyendo este capítulo. Y lo vamos a ver muy claro cuando terminemos. Ahora, la justificación de Dios, que es aparte de la ley, o separada de la ley, ha sido revelada. Estamos en el verso 21. Que es separada de la ley, ha sido revelada, siendo atestiguada por la ley y los profetas, ¿verdad? Porque ellos lo profetizaron. Y cuando leí por primera vez esto, no lo podía entender. Porque la justicia de Dios y los mandamientos son justicia. Todos los mandamientos de Dios son justicia. Pero la justicia de Dios, que es separada de ley, como lo dice en la versión King James, ha sido revelada, siendo atestiguada por la ley y los profetas. Pero al estar esto en la versión King James, donde en lugar de decir separada de ley, dice separada de la ley, para mí esto era razonar como en un círculo. No tenía sentido. ¿Cómo puede la ley y los profetas revelar, quitar la ley de Dios, pero de todas maneras tenemos que guardar la ley de Dios? ¿Verdad? Y es lo que dicen los protestantes. No debes de guardar ninguna ley. No tienes que guardar ninguna ley, porque ya estás justificado. Ok, verso 22. Incluso la justicia de Dios, que es a través de la fe, de Jesucristo hacia todos y sobre todos aquellos que creen, porque no hay diferencia. Tienes que creer en el sacrificio de Cristo, tienes que tener fe en la palabra de Dios, tienes que tener fe en que tus pecados son perdonados, ¿verdad? Para todos aquellos que creen, porque no hay diferencia, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Pero estamos siendo justificados, tiempo presente, gratuitamente, por su gracia, a través de la redención que está en Cristo Jesús. ¿Verdad? Porque la verdad del asunto es esta. Todo pecado es en contra de Dios, porque Él dio la ley. Así que, por lo tanto, solamente Dios te puede perdonar, porque has pecado contra Él personalmente. Y como Cristo creó a todos los seres humanos, Él fue quien vino a la tierra para salvar a su creación, para morir por toda la humanidad, para que pudieran ser salvos. Pero eso no elimina la ley. Como lo dice aquí al final, establecemos ley. Continuemos leyendo. Estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia a través de la redención que está en Cristo Jesús, a quien Dios ha manifestado abiertamente ser una propiciación a través de la fe en su sangre. Propiciación es más grande que una expiación. Propiciación significa una silla de misericordia continua. Siempre que haya arrepentimiento de pecado. Ha manifestado abiertamente ser una propiciación a través de la fe en su sangre para demostrar su justificación respecto a la remisión de pecados que son pasados. Ahora, detengámonos aquí porque hay gente que piensa que también te justifica de cualquier pecado que puedas cometer en el futuro. Y los protestantes creen eso. Y nosotros vamos a examinar las escrituras, las cuales ellos creen que justifican esto. Y como vamos a averiguar, todas estas falsas creencias que vienen de la Biblia están basadas en una mala traducción de la Biblia King James en el Nuevo Testamento. Así que aquí dice, de pecados que son pasados. Ahora vayamos a Romanos 4:7. Aquí está citando a David. Benditos son aquellos cuyas transgresiones son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. De eso estamos hablando aquí, en el verso 25 del capítulo 3. Bendito es el hombre a quien el Señor no imputa ningún pecado. Y tuve una llamada de un hombre que me dijo, esto quiere decir ningún pecado, incluso en el futuro. Y le dije, ¿pero cómo puede ser esto? Le dije, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pecado vas a cometer mañana? Ahora, si eres católico, a lo mejor puedes comprar una indulgencia, ¿verdad? Y no hay problema. Así que le pregunté, ¿qué pecado vas a cometer mañana? No sé. Y luego, cuando pecas, ¿te tienes que arrepentir o no? Dice, no, porque dice que no va a imputar ningún pecado. Y yo le dije, pues aquí dice, que dice respecto a la remisión de pecados que son pasados. Porque la verdad es que aquello que no ha sucedido todavía, no se puede perdonar. El pecado solamente equivale después de que ocurrió una transgresión. Así que usemos una situación de la vida real como ejemplo. Y vamos a usar aquí a Bob como ejemplo. Llega la policía y viene a arrestarte y dice, Bob, estamos aquí y te vamos a arrestar por el asesinato que vas a cometer mañana. ¿Sí? Sí. Y te vamos a llevar a la corte para que te enjuicien ahora mismo. Ya lo ponen en las esposas, lo llevan a la corte y dice la policía: arrestamos a este hombre por el asesinato que va a cometer mañana. Y el juez le va a decir al acusador: ¿por qué les diste permiso de arrestarlo? Porque va a cometer un asesinato mañana. ¿Cómo lo puedes arrestar por algo que no ha hecho todavía? Y no sabes si lo va a hacer mañana. Así que el caso no tiene ninguna validez. Es lo mismo con nosotros. Solamente son los pecados pasados. Porque si vas el día de hoy caminando, vas muy bien y de repente pecas. Y en un momento, cuando cometes ese pecado ya es pasado porque lo acabas de cometer. Y si le dices a Dios: Dios, perdóname, por favor, entonces te perdona. Pero no te puede perdonar un pecado futuro porque no sabe lo que vas a hacer en el futuro, porque te ha dado la libertad de escoger. Así que, ¿cuál va a ser tu decisión mañana? Bueno, después de que suelten a Bob, él se va a asegurar de que no va a cometer el asesinato, ¿verdad? Así que este ejemplo los ayuda a entender, porque dice: bendito es el hombre a quien el Señor no imputa ningún pecado. Pero esto no habla de pecados futuros. Ahora, ¿cómo podemos verificar esto? Vayamos a Lucas 11. Vamos a ver algo aquí en Lucas 11. Cuando Jesús perdonó pecados y curó enfermedades, ¿qué le decía a la gente? Les dijo: ve y, ya, y no peques más. ¿Verdad? Así es. Lucas 11:1. Luego aconteció que al estar orando en un cierto lugar, cuando él finalizó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos cómo orar, así como Juan también enseñó a sus discípulos. Verso 2: y les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también sobre la tierra. Danos nuestro pan como necesitamos día con día. Verso 4: y perdona nuestros pecados, así como nosotros mismos también perdonamos a todo el que nos debe. ¿Verdad? ¿No nos dice esto que debemos de arrepentirnos todos los días? Claro que sí. Porque si nos arrepentimos todos los días, entonces, ¿qué nos dice esto? Que no hay tal cosa como perdón de pecados futuros. Y si no creen esto, entonces espérense a escuchar el sermón del día 49 acerca de las siete iglesias, porque Jesucristo corrigió a las iglesias por sus pecados. La gente en la iglesia es convertida, ¿verdad? Sí. Y si no hubiera ni imputación de ningún pecado una vez que se han arrepentido y convertido, entonces, ¿por qué Jesús corregiría y amonestaría a su iglesia si ya no se les pudiera imputar pecados una vez que se han convertido? Pero lo hizo, ¿verdad? ¿Qué dice la gente? Una vez que ya eres nacido de nuevo, ya eres salvo, y una vez que has sido salvo, ya no puedes perder tu salvación. Eso es lo que dicen. Pero todo esto se debe a traducciones incorrectas en la versión King James de la Biblia. ¿Verdad? Entonces aquí habla de pecados que son pasados. Vayamos ahora a Romanos 3:26, al siguiente verso aquí. A través de la paciencia de Dios para públicamente declarar su justicia, su justificación en el tiempo presente, para que Él sea justo. Y aquí vemos cómo la justificación encaja perfectamente. Y aquel quien justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Entonces, si Dios el Padre es quien nos justifica por nuestra fe en Jesucristo y su sacrificio, y Él lo hace esto personalmente, entonces ustedes entienden por qué ninguna ley por sí misma los puede perdonar, porque la ley no es Dios, ¿verdad? Esto tiene sentido, ¿verdad? Y yo sé que estas escrituras son bastante pesadas y a algunos de ustedes ya se les están quemando las neuronas, pero si ese es el caso, repasen de nuevo este sermón hasta que lo tengan bien claro. Y yo mismo, siendo ministro, he tenido que repasar estas escrituras una y otra vez, y he crecido en gracia y conocimiento en este tema a través de los años. Así que si les parece que es un poquito demasiado para ustedes, no se desesperen, lo van a entender cuando terminemos todo esto. ¿Verdad? A través de la paciencia de Dios para públicamente declarar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y aquel quien justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Por tanto, ¿dónde está la jactancia? Está excluida. ¿A través de qué ley? ¿La ley de obras? De ninguna manera. Y fíjense en este verso que sigue. Sino a través de una ley de fe. Y la primera vez que yo leí esto, al tener esta controversia en mi mente acerca de la ley siendo opuesta a la fe, yo no podía entender cómo podías tener una ley de fe. Pero la verdad es esta. La ley de fe involucra arrepentimiento, ¿verdad? Bautismo, perdón, recibir el Espíritu Santo. Esa es la ley de fe. Ahora, detengan aquí su dedo y vayamos a Romanos 8. Porque aquí lo resume esto de nuevo. Romanos 8, verso 1. Romanos 8, 1. Consecuentemente, entonces no hay condenación a aquellos que están en Cristo Jesús, quienes no están caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y muestra aquí que debes de tener el Espíritu de Dios dentro de ti para poder caminar de acuerdo al Espíritu. Y luego aquí hay otra contradicción. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y muerte. ¿Cuál es la ley del Espíritu? La ley del Espíritu es la operación del Espíritu, la cual trabaja con la ley de la fe, junto con la ley de la fe. Así que aquí en este caso puedes decir, por medio de la operación de la fe, por medio de la operación del Espíritu, porque como ven, la fe es espiritual. Guardar los mandamientos de Dios por medio del Espíritu de Dios es espiritual también. Leamos de nuevo el verso 27 de Romanos 3. Por tanto, ¿dónde está la jactancia? Uno puede decir, bueno, si guardas cada sábado durante 1,000 sábados, vas a entrar al reino de Dios, ¿verdad? Por poner un ejemplo. ¿Verdad? Así que alguien guarda 500 y no llega. 700 no llega. Y luego hay uno que aquí ya se está acercando a los 1,000. Él espera llegar, ¿verdad? Así que guarda 999 sábados y muere en un miércoles. Así que resucita, llega delante de Dios y le dice, Señor, casi la hice, casi llegué, guardé 999, pero la ley dice 1,000, descalificado. Todos aquellos que hicieron más de 1,000, allá están con Dios y le dicen, sí, nosotros llegamos porque nosotros guardamos el sábado más de 1,000 veces correctamente en nuestra vida, seguidos. ¿Y no estarían ellos jactanciosos? Claro que sí. Pero por eso dice aquí Pablo, por tanto, ¿dónde está la jactancia? Está excluida. ¿A través de qué ley? ¿La ley de obras? De ninguna manera, sino a través de una ley de fe. Consecuentemente, contamos que un hombre es justificado por fe separado de obras de ley. no quiere decir sin obras de ley o, no, o sin las obras de la ley. Esa traducción es incorrecta porque dice o implica la ausencia de la ley. Verso 29. ¿Él es el Dios de los judíos únicamente? ¿No es él también el Dios de los gentiles? Sí, es él es también Dios de los gentiles, ya que es ciertamente un Dios quien justificará la circuncisión por fe y la incircuncisión a través de fe, y luego hace una pregunta penetrante a la cual hemos llegado muchas veces al analizar este tema de la gracia de Dios y guardar los mandamientos. ¿Estamos nosotros entonces aboliendo ley a través de fe? De ninguna manera, más bien estamos estableciendo fe. Así que vamos a repasar esto y vamos a ver cómo establecemos ley. Porque los protestantes dicen, sí, estamos aboliendo ley. Si crees por gracia, no tienes que guardar los mandamientos de Dios. Y como Franklin Graham dijo en CNN, y sepan esto, que él es aceptado por los católicos, porque él no los ataca a los católicos, así que lo dejan aparecer en Fox News. Y él dice, soy un pecador. Sí, todos los hombres son pecadores. ¿Pero qué? ¿Te estás jactando de ser pecador o qué? No. Y él dijo, todos necesitamos perdón por medio del sacrificio de Jesucristo. Ok, correcto. Es como decir, hagamos agua aquí en esta clase de química. Tengo oxígeno en este tanque y tengo hidrógeno en este otro tanque. Ahora, tenemos estos dos tubos que se juntan, abrimos la válvula y mira, hay agua. Tenemos la fórmula perfecta, ¿no? Pero, ¿qué pasa si te falta uno de estos dos elementos? ¿Qué tienes entonces? Agua extingue el fuego, ¿no? Así es. Si piensas que tienes agua en ese tanque, pero es solamente oxígeno o hidrógeno, y vas a tratar de extinguir el fuego, ¿qué le vas a hacer? Lo intensificas porque nada más tienes la mitad de la fórmula. Así que esto es cierto, estamos estableciendo ley. ¿Dónde? ¿Cómo? Hebreos 10. Así que al ir a Hebreos 10, voy a citar algunos proverbios. ¿Se acuerdan el proverbio que cubrimos recientemente que dice, así como un hombre piensa en su corazón, así es? ¿No es verdad? Sí. Así que si tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, en tu mente, como un engendro de Dios el Padre, porque como veremos es lo que tiene que pasar después, ¿cómo vas a pensar entonces? Bueno, ¿cómo se le llama al Espíritu de Dios? El Espíritu de verdad, el Espíritu de amor, Espíritu de fe, Espíritu de esperanza. Todo eso es el Espíritu de Dios. Así que, ¿cómo vamos a establecer fe? Verso 16 de Hebreos 10. Porque aquí está hablando acerca del nuevo pacto, y es por eso que estamos analizando en gran detalle cómo debemos de guardar los mandamientos de Dios por medio de la fe y de la gracia de Dios. Este es el pacto del bautismo, ¿verdad?, que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Los voy a dejar que hagan lo que quieran, y no los voy a culpar de ningún pecado, porque ya borré la ley y ya no existe, ¿verdad? No, pero digo esto para mostrarles la incongruencia del pensamiento de la cristiandad moderna, porque no es lo que dice Dios. Dios dice, yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Así que si esto está en su mente, ¿cómo va a pensar usted y cómo se va a comportar? ¿Va a ser obediente? Sí. ¿Y esto le quita el perdón de los pecados? No. Porque todos hemos pecado y nos quedamos cortos de la gracia de Dios. Y vamos a ver que el escribir las leyes y mandamientos de Dios en nuestro corazón nos da entonces las herramientas espirituales y mentales para poder combatir a la mente pecaminosa carnal. En lugar de decir como la cristiandad moderna que dice, ¿de qué sirve guardar la ley si nadie la puede guardar? Así que como no podemos guardarla, pues no la guardamos. Y todos somos muy, muy buenos. ¿Verdad? Aparentemente, porque ¿cómo están sus congregaciones? Llenas de adulterio, mentiras, hipocresía. Y la mayoría del ministerio son adictos a la pornografía. Más de 30 millones de mujeres cristianas, entre comillas, están adictas a la pornografía. Pero no enseñan esto. Así que muchos se desaniman, después de unos años se desaniman, porque no se les enseña la verdad. Porque su estilo de cristianismo no es el cristianismo de Dios. El pacto que establece Dios es este. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Así es como establecemos la ley por medio de la fe. Así que lo que encontramos que escribió Pablo, cuando lo entendemos, es exactamente lo opuesto a lo que practican las iglesias cristianas en el mundo, e incluso algunas de las iglesias de Dios. Porque también hay algunas iglesias de Dios que son bastante salvajes. Hay varias iglesias protestantes que también tienen ideas muy, muy locas. Porque no han estudiado la palabra de Dios para realmente entender lo que hay en la Biblia. Así que cuando se descuidan de la palabra de Dios y no se está escribiendo la ley de Dios en su mente y en su corazón, cuando llegan dificultades o llega una prueba, se dejan llevar por la corriente, se dejan llevar por las corrientes protestantes de la cristiandad moderna, porque es fácil, no requiere trabajo, nada más haz lo que quieras, pero no eres convertido. A lo mejor tienes un celo para Dios, ¿verdad? Pero eres convertido. No, y de eso es de lo que se trata. Así que alguien de seguro va a preguntar, entonces, ¿por qué tú no tienes más gente? Pero yo les puedo contestar, ¿cómo es que Jesucristo, después de su ministerio completo, terminó con solamente 12 apóstoles y 120 personas? Porque no había terminado, apenas estaba comenzando. Y no todo mundo va a creer lo que acabo de cubrir yo aquí. Así que es por eso que muchos son llamados, pero pocos son escogidos, por las cosas que estamos leyendo aquí. Pero cuando entendemos esto, entonces cuando leemos Efesios, Filipenses y Colosenses, podemos entender cómo estamos guardando los mandamientos de Dios por medio de la gracia. Y combinado con eso y con el arrepentimiento, eso es lo que nos quita el peso de encima y el peso que la mayoría de las personas lleva cargando durante sus vidas, ¿no? Así que vamos a detenernos aquí y con esto terminamos el sermón, porque si no me voy a llevar otra hora hablando. Gracias.